buenas, bienvenidos a este nuevo episodio. Continuaremos con el Código Civil. Esta ausencia de 3 meses realmente no le importan a nadie, no le interesa a nadie porque obviamente va respecto a mi vida personal. Así que me voy a ahorrar el tema. Seguimos en fase de duelo, seguimos en mitad de una guerra entre Rusia y Ucrania, y se me olvidó comentar en el último audio, los últimos audios, el cambio de presidencia del Parlamento Europeo, ya que murió David Sassoli. ¿Y qué ocurre cuando se sustituye, cambia, muere de repentinamente el presidente del Parlamento Europeo? Pues que el primer vicepresidente toma cargo de la presidencia, en este caso es Roberta Metsola. Del mismo modo, al tomar su cargo de presidencia, continúa el periodo que le queda hasta las siguientes elecciones. ¿Qué ocurre? Que David Sassoli ocupó el cargo, empezó a ocupar el cargo en el 2020, ¿y cuánto dura la presidencia del Parlamento Europeo? 2 años y medio. Entonces, prácticamente estamos ya a las puertas de unas nuevas elecciones al Parlamento Europeo. Para la presidencia, quiero decir. Por tanto, tenemos bastantes temas que en la actualidad se pueden tomar perfectamente como preguntas de examen. Tanto el tema de la guerra de Ucrania, los tratados internacionales, Suecia y Finlandia, y no sé si Noruega también, la entrada en la Unión Europea o la entrada en la OTAN, no me acuerdo exactamente dónde querían entrar, creo que en la OTAN, que es por eso por lo que Rusia amenazaba que si entraban en la OTAN iba a tomar medidas, no sé qué, no sé cuánto. Ucrania ha pedido a la Unión Europea su ingreso. Y de forma nacional, no sé si hay movidas respecto al Tribunal Constitucional, porque ya sabemos que aquí hay un partido político que no deja de recurrir ante el Constitucional respecto a los estados de alarma, como ya hemos visto, más otras decisiones que ha tomado el gobierno actual. Por lo demás, creo que todo sigue igual, quizás algunas leyes, quizás vayan a cambiar el Código Penal, quizás vayan a cambiar algo del Código Civil, algo leído del Código Penal, pero no sé exactamente, y creo que ya no entrará para el examen porque hay que avisar al menos unos 90 días antes, y si no, pues continúa con la ley que estaba antes de ese cambio. Sin más dilación, continuamos con el Código Civil, el tema 7, esta vez con el título 4, que es del matrimonio. Dentro de este título 4 se divide en 11 capítulos, creo, y cada capítulo tiene sus secciones. La única pregunta así compleja o difícil va a ser, o creo que puede ser, el tema de quién tramita el matrimonio o ante quién se puede celebrar el matrimonio y quién puede celebrarlo. Aún así, creo que siempre van a tirar por el mismo tipo de preguntas, el tema de la ley personal, la vecindad civil, las personas jurídicas, quiénes son personas jurídicas, quiénes son personas físicas, etc. Nacionalidad, aprenderse el tema de la nacionalidad, o sea, es que eso es impepinable. Y los siguientes títulos, sobre todo el tema de la tutela, curatela, la guarda y todo lo relacionado con la filiación. Pero bueno, que me lío. El título 4 del matrimonio, el capítulo 1, va de la promesa de matrimonio, cuando te dicen que sí y luego pues no. Artículo 42. La promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo que se hubiere estipulado para el supuesto de su no celebración. No se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento. Es decir, es un acuerdo oral, te han propuesto matrimonio, te dicen sí, sí, nos casaremos, sí, sí, todo muy bonito, pero luego dicen, oye, que no. Pues obviamente no vas a ir al juez en plan, oye, mira, me ha dicho que no, ¿sabes? No vas a ir con eso. Entonces no es una obligación de contraerlo solamente por haber dicho que sí desde el primer momento. Pero ¿qué ocurre si has dicho que sí? Empezáis a alquilar el sitio donde vais a celebrar, el catering, los anillos, el vestido, etcétera, cuando ya se ha gastado dinero. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Pues ahí tenemos el artículo 43. El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado solo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y a las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. Esta acción caducará al año contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio. El capítulo 2 habla de los requisitos del matrimonio que hay que hacer para casarse. Hay que hacer un cursillo, hay que tener un título. Aquí te habla el artículo 44. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este código. En primer lugar, tenemos aquí a un hombre y una mujer que pueden contraer matrimonio. el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Esto es la famosa ley LGTB del 2005, cuando España ya admitió el matrimonio homosexual. Que por cierto es junio y es el mes del orgullo. ¿Qué más requisitos debemos tener que cumplir? Artículo 45. No hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. La condición, término o modo del consentimiento se tendrá por no puesta. El artículo 46. No pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados y los que estén ligados con vínculo matrimonial, es decir, tienen que estar divorciados. Artículo 47. Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción, los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado, los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal. Por lo que entiendo del artículo 48 es que el juez, si lo pide la parte, si va a instancia de parte, puede celebrar el matrimonio quitando, por así decirlo, el obstáculo que conlleva el haber matado a una persona o tu anterior cónyuge. El capítulo 3 es el más complejo porque es lo más difícil de entender respecto al matrimonio, que son las formas de celebración del matrimonio. En general, el artículo 49, cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España, en la forma regulada en este código, en la forma religiosa legalmente prevista. También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración. Si ambos son extranjeros, podrá celebrarse el matrimonio en España con arreglo a la forma prescrita para los españoles y cumpliendo la establecida por la ley personal de cualquiera de ellos. Aquí viene el bombo grande, que es el artículo 51, la competencia para constatar quién tramita el matrimonio. La competencia para constatar, mediante acta o expediente, el cumplimiento de los requisitos de capacidad de ambos contrayentes y la inexistencia de impedimentos o su dispensa o cualquier género de obstáculos para contraer matrimonio corresponderá al secretario judicial, notario o encargado del registro civil del lugar del domicilio de uno de los contrayentes, o al funcionario diplomático consular encargado del registro civil si residiesen en el extranjero. Una cosa hay que tenerla clara y es que siempre hay que registrarlo, valga la redundancia, en el registro civil. Siempre tiene que registrarse que ha habido un matrimonio. Entonces, el registro civil siempre va a estar de por medio. Ahora, a través de quién se puede celebrar el matrimonio y ya luego se mete en el registro civil. Entonces tenemos el juez de paz o alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste delegue, el secretario judicial o notario libremente elegido por ambos contrayentes que sea competente en el lugar de celebración, o el funcionario diplomático o consular encargado del registro civil en el extranjero. Cuando se habla de secretario judicial, también se puede llamar letrado de la Administración de Justicia. Entonces, secretario judicial es lo mismo que letrado de la Administración de Justicia. Artículo 52 es celebrar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte. Si está en medio de una guerra, si uno tiene una enfermedad terminal, pues acelerar el proceso del matrimonio y sea quien con quien esté delante, ya sea el juez de paz, alcalde o concejal, en quien delegue, secretario judicial, notario o funcionario, a qué se refiere el artículo 51. También el oficial o jefe superior inmediato respecto de los militares en campaña, o el capitán o comandante respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de nave o aeronave. En estos casos no hace falta tramitación de acta o expediente, pero sí dos testigos mayores de edad. Y si es por causa de enfermedad o estado físico, se necesita el dictamen médico sobre la capacidad para la prestación del consentimiento y la gravedad de la situación. La validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento del juez de paz, alcalde, concejal, secretario judicial, notario o funcionario ante quien se celebre, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones públicamente. Cuando concurra causa grave suficientemente probada, el ministro de Justicia podrá autorizar el matrimonio secreto. En este caso, el expediente se tramitará reservadamente sin la publicación de edictos o proclamas. Artículo 55, y haciendo un poco de referencia al tema 10, uno de los contrayentes podrá contraer matrimonio por apoderado, a quien tendrá por haber concedido poder especial en forma auténtica, siendo siempre necesaria la asistencia personal del otro contrayente. En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con expresión de las circunstancias personales precisas para establecer su identidad, debiendo apreciar su validez el secretario judicial, notario encargado del registro civil o funcionario que tramite el acta o expediente matrimonial previo al matrimonio. El poder se extinguirá con la revocación del poder dante, por la renuncia del apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. En caso de revocación por el poder dante, bastará su manifestación en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio. La revocación se notificará de inmediato al secretario judicial, notario encargado del registro civil o funcionario que tramite el acta o expediente previo al matrimonio y, si ya estuviera finalizado, a quien vaya a celebrarlo. El artículo 56 trata sobre ante quién se tramita el matrimonio, ¿no? Se habla del letrado de la Administración de Justicia, que es el secretario judicial, el notario encargado del registro civil, funcionario. Pero ¿qué ocurre cuando no se sabe muy bien si estas personas están de acuerdo, si quieren contraer matrimonio, si no se puede interpretar, si se ha recibido un consentimiento un tanto que no se entiende muy bien qué se está diciendo? Bueno, pues estas personas pueden recabar de las administraciones o entidades apoyos humanos, técnicos y materiales para facilitar ese contrato de matrimonio. El artículo 57 es un poco lioso porque ante el secretario judicial o el letrado de la Administración de Justicia o ante un funcionario consular o diplomático se puede celebrar ante ese mismo secretario judicial o ante ese mismo funcionario consular o diplomático o ante otro distinto o ante un alcalde, concejal o juez de paz. En cambio, si se hace ante un encargado del registro civil, el matrimonio se va a celebrar delante del alcalde, concejal o juez de paz. Si se hace delante de un notario, el notario que se ha pagado, que han elegido la pareja, pues se puede celebrar o se debe celebrar delante de ese mismo notario u otro distinto. También delante del alcalde, concejal o juez de paz. Así que dependiendo de ante quién tramites el matrimonio, debes de celebrarlo o ante esas mismas personas o por el alcalde, concejal o juez de paz. El alcalde, concejal o juez de paz se puede celebrar siempre. Estas personas van a preguntar a las personas que se van a casar los artículos 66, 67 y 68. El artículo 66 es que son iguales en derechos y deberes, en que deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia, y que están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad, socorrerse mutuamente, compartir responsabilidades domésticas, cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Entonces, supongo que dirá algunas palabras bonitas más. Sí, algunos la verdad es que actúan muy bien. Yo he visto matrimonios celebrarse y algunos alcaldes meten un rollazo y queda súper bonito. Bueno, pero obligatoriamente tienen que meter el tema de la igualdad, los cuidados, etcétera, el rollo que quieran meter en cada uno independientemente, y preguntar el consentimiento, obviamente, de si desean vivir felices y comer perdices. Cuando se trate de forma religiosa, en el artículo 59, el consentimiento matrimonial podrá prestarse en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita en los términos acordados con el Estado o, en su defecto, autorizados por la legislación de este. El matrimonio celebrado, según las normas del derecho canónico o en cualquiera de otras formas religiosas previstas en los acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas, produce efectos civiles. Igualmente se reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prescrita por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que inscritas en el registro de entidades religiosas hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España. En este supuesto, el reconocimiento de efectos civiles requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos: la tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial con arreglo a la normativa del registro civil y la libre manifestación del consentimiento ante un ministro de culto debidamente acreditado y dos testigos mayores de edad. La condición de ministro de culto será acreditada mediante certificación expedida por la Iglesia, confesión o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España con la conformidad de la federación que en su caso hubiere solicitado dicho reconocimiento. Para el pleno reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio celebrado en forma religiosa, se estará a lo dispuesto en el capítulo siguiente, que es de la inscripción del matrimonio en el registro civil. Artículo 61. El matrimonio produce efectos civiles desde su celebración. Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el registro civil. El matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas. ¿Cómo se va a hacer constar esta celebración del matrimonio? ¿Cómo se registra? Pues se va a hacer mediante acta o escritura pública que será firmada por aquel ante quien se celebre, los contrayentes y dos testigos. Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se remitirá por el autorizante copia acreditativa de la celebración del matrimonio al registro civil competente, para su inscripción, previa calificación por el encargado del mismo. Si se ha celebrado de forma religiosa, solamente va a bastar con la simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión, comunidad religiosa o federación respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación del registro civil. Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título. ¿Y qué ocurría con el matrimonio secreto? Porque si es secreto, ¿cómo se va a registrar en el registro civil? Porque el registro civil seguramente pueden tener acceso algunas personas, ¿no? Si es secreto, ¿cómo, dónde se va a registrar? Pues el matrimonio secreto basta su inscripción en el libro especial del registro civil central, para que no perjudicare a los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas, sino desde su publicación en el registro civil ordinario. En los casos en que se hubiera celebrado sin haberse tramitado el correspondiente expediente o acta previa, el secretario judicial, notario o funcionario diplomático consular encargado del registro civil que lo haya celebrado, antes de inscribirlo, deberá comprobar si es válido. Si se ha celebrado delante de una autoridad o persona competente distinta de las indicadas, el acta de aquella se remitirá al encargado del registro civil del lugar de celebración para que proceda a la comprobación de los requisitos de validez. Los siguientes artículos son los que ya he mencionado, el artículo 66, 67, 68, que son los que se mencionan para preguntar por el consentimiento y la validez una vez que están delante de la pareja y les preguntas si están de acuerdo en que son iguales en derechos y deberes, se deben respetar y ayudarse mutuamente, estar obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad, etc. Todos estos artículos los tiene que leer el alcalde, el notario, lo que sea, delante de la pareja. Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos. Los cónyuges fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal y en caso de discrepancia resolverá el juez teniendo en cuenta el interés de la familia. Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiera sido conferida. Ahora viene mi parte favorita, que es la nulidad del matrimonio. Si es que ¿pa' qué te casas? Pa' nada, así que... Artículo 73. Es nulo cualquiera que sea la forma de su celebración. El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial, el matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los artículos 46 y 47, salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48, que creo que era el tema de la menoría de edad. La menoría de edad, los ligados por vínculo matrimonial, o sea, los que están casados pero no se han divorciado, los de línea recta por sangre o adopción, colaterales de tercer grado, y por los que están en prisión por muerte dolosa del cónyuge. También es nulo el que se contraiga sin la intervención del juez de paz, alcalde o concejal, secretario judicial, notario o funcionario ante quien deba celebrarse o sin la de los testigos. El celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que por su entidad hubieran sido determinantes de la prestación del consentimiento. El contraído por coacción o miedo grave. tema de la identidad me resulta un tanto extraño porque es como, bueno, si te estás casando con alguien no vas delante del juez y en el último momento te giras hacia el lado y es como, pero ¿usted quién es? ¿Con quién me estoy casando? ¿No? Se hace un poco extraño eso. Artículo 74. La acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde a los cónyuges, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona que tenga interés directo y legítimo en ella, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. Esto lo he visto en pregunta, el tema de si uno de ellos es menor de edad. Si la causa de nulidad fuera la falta de edad, mientras el contrayente sea menor, solo podrá ejercitar la acción cualquiera de sus padres, tutores o guardadores y en todo caso el Ministerio Fiscal. Al llegar a la mayoría de edad, solo podrá ejercitar la acción el contrayente menor, salvo que los cónyuges hubieran vivido juntos durante un año después de alcanzada aquella. Artículo 76. En los casos de error, coacción o miedo grave, solamente podrá ejercitar la acción de nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el vicio. Este también lo he visto en pregunta. Caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido juntos durante un año después de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa del miedo. Un poco síndrome de Estocolmo, creo yo. El juez no acordará la nulidad de un matrimonio por defecto de forma si al menos uno de los cónyuges lo contrajo de buena fe, salvo que se contraiga sin la intervención del juez, alcalde, funcionario, testigos, etc. La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe. La buena fe se presume. Si te has casado por tema religioso, los tribunales eclesiásticos pueden realizar resoluciones dictadas y esto va a tener eficacia en el orden civil. Esto cada vez se pone más interesante porque el siguiente capítulo es el de la separación. Si ya me gustaba la nulidad, el de la separación es top. Se sabe o se conoce que si un matrimonio se decide separarse, que no es lo mismo que divorciarse, se puede hacer por las buenas o se puede hacer por las malas. Entonces tenemos, por así decirlo, la separación judicial, que si no se ponen de acuerdo lo decide el juez, y el otro es la separación de mutuo acuerdo. Judicialmente, la separación se decretará cuando existan hijos menores no emancipados o hijos mayores respecto de lo que se hayan establecido judicialmente en medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio. A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio, a la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este código. El artículo 90 va sobre el tema del cuidado de los hijos, el régimen de visitas, comunicación, destino, etc. También judicialmente se va a decretar a petición de uno solo de los cónyuges. Una vez transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio, no será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, integridad física, libertad, integridad moral, libertad o indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación. Luego tenemos la separación de mutuo acuerdo transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio mediante la formulación de un convenio regulador ante el letrado de la Administración de Justicia, es decir, el secretario judicial, o en escritura pública ante notario, en el que junto a la voluntad inequívoca de separarse, determinarán las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación en los términos establecidos en el artículo 90, el tema de pensión, cuidados, visitas, etc. Los funcionarios diplomáticos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de separación. Cuidado porque los funcionarios diplomáticos o consulares no pueden autorizar la escritura pública de separación. Los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin perjuicio de que deban estar asistidos por letrado en ejercicio, prestando su consentimiento ante el letrado de la Administración de Justicia o notario. Igualmente, los hijos mayores o menores emancipados deberán otorgar el consentimiento ante el letrado de la Administración de Justicia o notario respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando existan hijos en la situación a la que se refiere el artículo anterior. La sentencia o decreto de separación o el otorgamiento de la escritura pública del convenio regulador que la determine producen la suspensión de la vida común de los casados y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. Los efectos de la separación matrimonial se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así la declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges. Se remitirá testimonio de la sentencia o decreto o copia de la escritura pública al registro civil para su inscripción, sin que, hasta que ésta tenga lugar, se produzcan plenos efectos frente a terceros de buena fe. Una de las diferencias con el divorcio es que en la separación existe la reconciliación. Se han dado cuenta de que se quieren mucho y se quieren reconciliar. Pues en el artículo 84, la reconciliación pone fin al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo resuelto en él, pero ambos cónyuges separadamente deberán ponerlo en conocimiento del juez que entienda o haya entendido en el litigio. Ello no obstante, mediante resolución judicial, serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos cuando exista causa que lo justifique. Cuando la separación hubiera tenido lugar sin intervención judicial, en la forma prevista en el artículo 82, cuando ha sido de mutuo acuerdo, la reconciliación deberá formalizarse en escritura pública o acta de manifestaciones. La reconciliación deberá inscribirse para su eficacia frente a terceros en el registro civil correspondiente. El siguiente capítulo trata sobre la disolución del matrimonio. Uno puede entender que la disolución es el divorcio, pero hay más causas que llevan a la disolución del matrimonio, como por ejemplo la muerte de uno de los cónyuges, la declaración de fallecimiento de unos y el divorcio. Pero no es que la disolución sea el divorcio, sino que también puede haber otras causas. Entonces, esto se decreta judicialmente, ya sea porque muera uno de los cónyuges, mueran los dos, se divorcien. Todo esto se hace judicialmente, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro. También pueden acordar el divorcio de mutuo acuerdo, mediante la formulación de un convenio regulador ante el secretario judicial o en escritura pública ante notario. Aquí de nuevo, los funcionarios diplomáticos o consulares no podrán autorizar la escritura pública de divorcio. La acción de divorcio se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges o por su reconciliación, que deberá ser expresa cuando se produzca después de interpuesta la demanda. La reconciliación posterior al divorcio no produce efectos legales, si bien los divorciados podrán contraer entre sí nuevo matrimonio. La diferencia con la separación es que te puedes reconciliar, pero no hace falta casarte de nuevo. En el divorcio sí, en el divorcio es como disolución, ya no hay absolutamente nada. Entonces, si te reconcilias, si quieres reconciliarte, tienes que casarte de nuevo. Los efectos de la disolución del matrimonio por divorcio se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así lo declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública. Las consecuencias que tienen en común la nulidad, separación y divorcio se recogen en el capítulo 9, en el artículo 90. Convenio regulador a los que se refiere el tema de la nulidad, separación y divorcio deberá contener al menos y siempre que fueran aplicables los siguientes extremos, lo que ya he mencionado, tema del cuidado de los hijos, si el régimen de visitas, si hay animales, el uso de la vivienda, ajuar familiar, cargas del matrimonio, alimentos, liquidación del régimen económico del matrimonio y la pensión. Lo curioso de este artículo es que se ha metido el 1B bis que meten los animales de compañía porque fue la última modificación del Código Civil en el que ya se consideran animales, a los animales de compañía como parte del entorno familiar, ya se consideran familiares. Entonces, dentro de la nulidad, separación y divorcio también van a tener en cuenta si los animales, si tienes un perro, si tienes un gato, vamos, el drama de la Isla de las Tentaciones, esta chavala con el perro que se le iban a quitar, que no sé qué. Bueno, pues esta chavala ahora con este artículo ya sabe que va a tener visitas y compañía de su animal. Los acuerdos de los cónyuges para regular el tema de la nulidad, separación y divorcio tienen que presentarse ante el órgano judicial, que serán aprobados ante el juez, salvo si son dañosos para los hijos o las mascotas o los animales de compañía. La denegación de estos acuerdos, ya sea el régimen de visitas, comunicación, habrá de hacerse mediante resolución motivada, y en este caso los cónyuges deberán someter a la consideración del juez nueva propuesta para su aprobación si procede. Aquí es cuando empiezan las peleas de tú te quedas con el hijo no sé cuántos días, tú te quedas con el niño no sé cuántos días, las vacaciones, que si no sé qué. Bueno, pues aquí ya el juez empieza a decidir. Las medidas que se tomen también se pueden modificar en un futuro, a medida que los hijos vayan creciendo, las necesidades vayan cambiando, las circunstancias en general se modifiquen, pues también se puede modificar el convenio. El artículo 91 viene a decir prácticamente lo mismo, que ante situaciones de discordancia y no ponerse de acuerdo va a decidir el juez. La separación, nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos. Lo más importante de este artículo es el tema de que se pueda acordar la privación de la patria potestad, el tema de acordar el régimen de guarda y custodia, y que no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por intentar atentar contra la vida, integridad física, libertad e integridad, o cuando haya existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. Como siempre, para todo lo demás va a elegir el juez. El juez va a determinar todo, 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 todo. El artículo 94 bis también se añadió por el tema de los animales de compañía. El artículo 97 habla de la compensación económica cuando se produce un desequilibrio económico después de la separación o el divorcio. Entonces se produce esta compensación, que podrá consistir en una pensión temporal o por una pensión por tiempo indefinido o en una prestación única. El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal. Toda esta parte va a hablar del tema de las pensiones, el tema económico de una vez que se separan, a quién se le otorga el qué. Artículo 100, por ejemplo, que es fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o de divorcio, solo podrá ser modificada por alteraciones en la fortuna de uno u otro cónyuge que así lo aconsejen. El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona. El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de este podrán solicitar del juez la reducción o supresión de aquella si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima. El capítulo 10 trata de las medidas provisionales por la demanda de nulidad, separación y divorcio. El 102, admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se producen por ministerio de la ley los efectos siguientes. Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal y quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro. Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el registro civil y, en su caso, en los de la propiedad y mercantil. El 103 es más de lo mismo, que admitida la demanda, el juez, a falta de acuerdos de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará con audiencia de estos las medidas siguientes. Tema de determinar en interés de los hijos con cuál de los cónyuges ha de quedar. Excepcionalmente, los hijos podrán ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así lo consintieren, y de no haberlos a una institución idónea, confiriéndoseles las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del juez. Esto lo preguntan también que cuando exista el riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por terceras personas, podrán adoptarse las medidas necesarias y en particular las siguientes: prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa, prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiera expedido y sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor. Esto lo están haciendo últimamente para el tema de los matrimonios forzados, que vienen del extranjero y son menores todavía y los quieren forzar a un matrimonio, la familia quiere llevarlos al país, etc. Entonces, estas son las medidas que se están tomando. No sé yo hasta qué punto sirven, la verdad. También se determinará el tema de los animales de compañía, el tema de la protección, de continuar en su vivienda familiar, la contribución de cada cónyuge, las cargas familiares, matrimoniales, los bienes gananciales y el régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos. El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los dos artículos anteriores. Estos efectos y medidas solo subsistirán si, dentro de los 30 días siguientes a contar desde que fueron inicialmente adoptados, se presenta la demanda ante el juez o tribunal competente. No incumple el deber de convivencia el cónyuge que sale del domicilio conyugal por una causa razonable y en el plazo de 30 días presenta la demanda o solicitud a que se refieren los artículos anteriores. Los efectos y medidas previstos en este capítulo terminan, en todo caso, cuando sean sustituidos por los de la sentencia estimatoria o se ponga fin al procedimiento de otro modo. La revocación de consentimientos y poderes se entiende definitiva. El siguiente capítulo es el capítulo 11, la ley aplicable a la nulidad, la separación y el divorcio. Y solamente hay un artículo, que es el artículo 107, La nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con la ley aplicable a su celebración. La separación y el divorcio legal se regirán por las normas de la Unión Europea o españolas de derecho internacional privado. Y con todo esto, pues dan ganas de casarse. Y porque todavía no hemos empezado el título quinto de la paternidad y filiación, que hay ya, o los de los alimentos entre parientes, o relaciones paternofiliales, o los siguientes títulos. Es que da asco casarse, madre mía. Bueno, esto es el título 4 del matrimonio y lamento no haber apuntado cada punto del título. En el minuto tal, la promesa, en el minuto tal, la forma de celebración, en el minuto tal, derechos y deberes de los cónyuges, todo eso se me ha olvidado apuntarlo. Demasiado. Que me he acordado de que tengo un podcast con lo que llevo encima, la verdad. Soy una persona ausente en la vida ahora mismo y demasiado que estoy lidiando de forma personal con bastantes cosas, de forma emocional, de forma en este duelo emocional, como ya mencioné meses atrás. Así que demasiado estoy haciendo, demasiado. O sea, estoy actuando en todo el protocolo de duelo, punto por punto, de todo lo que hay que hacer bien. Pero claro, una cosa es hacer las cosas bien y otra cosa es sentirse bien. Y yo lo estoy haciendo bien, pero no me siento bien. Entonces, ahí estamos. Pero como siempre, la vida continúa, el mundo no se va a parar porque tú estés mal. Y ya lo he dicho, aunque esté haciendo las cosas bien, obviamente no me siento bien, pero hay que continuar, hay que seguir adelante, hay que seguir haciendo el ejercicio, hay que seguir estudiando. Si puedo aparcar esto para respirar un poco de muchas cosas, lo puedo hacer. Aún así, este ratito he vuelto a recordar lo bien que venía el repasar en voz alta el temario y espero volver a retomar el ritmo que tenía antes. Y quien me haya escuchado hasta aquí, pues muchas gracias y perdón por estos últimos minutos de drama personal. En fin, que me enrollo. Madre mía, estoy fatal, estoy fatal, yo dramática, ella. El próximo título, el título quinto.